Mujeres y Diosas, por Marta Robles. Número 58, Nuestra Señora de los Remedios.
Desde el principio del tiempo, la mujer y su obra son pilares que sostienen el templo de la historia. Mujeres y Diosas. Por Marta Robles.
El culto mariano se emprende en la Ciudad de México cuando uno de los conquistadores, Juan Rodríguez de Villafuerte, compañero y soldado que fuera de Hernán Cortés, recibió al embarcarse la imagen de Nuestra Señora de los Remedios de manos de su hermana, quien le aseguró que era milagrosa, que escuchaba piadosamente sus ruegos y, como a él, lo libraría de grandes peligros en las batallas. Cuando Cortés y sus hombres ocuparon el templo mayor de los aztecas, en Tenochtitlán, ordenó a Villafuerte colocar aquella imagen que traía en la cima del cuel. No quedaron, sin embargo, registros de si la Virgen fue entronizada en el santuario de Huitzilopochtli o en el paralelo, donde los indios adoraban a Tláloc. El cue, entre los naturales, era de culto dual, como el carácter de sus deidades, y equivalía al santuario a cuyas pies se realizaban los sacrificios, en el lado correspondiente a Huitzilopochtli, que era el sol y dios de la guerra. De acuerdo a los escritos de Francisco de Florencia, el templo mayor estaba en el mismo sitio en el que hoy perdura la catedral. Hoy, desde luego, sabemos cuál es su ubicación. Porque tal error sería rectificado a partir del descubrimiento arqueológico de 1978. Entonces se demostró que el santuario azteca no estaba en el mismo terreno de la catedral, sino el del de junto, con vista al oriente, donde a la fecha se observan algunos vestigios prehispánicos y el museo de sitio. Nada sabemos respecto del culto inicial a la Virgen de los Remedios durante los primeros años de conquista y colonización, salvo que estaba en el antiguo corazón de la Ciudad de México, quizá en un pequeño templo anterior a la primera catedral metropolitana, y que tal vez alguien la quitó de allí al remover el terreno para destruir el templo mayor de los aztecas y construir, con sus piedras y capas superiores, los muros del nuevo credo. Lo cierto es que en 1540, 9 años después de la prodigiosa aparición de la Guadalupana, fue hallada debajo de un maguey, lejos de allí, en el Cerro de los Pájaros, por el indio cacique Juan Ceteutli, que en lengua mexicana significa águila, por lo que desde entonces se lo llamó Juan Águila. Caminaba el indio todos los días hasta el pueblo de Tacuba, y al pasar a un lado del cerro de Totoltepec, como se nombraba en lengua mexicana, veía con naturalidad a la Virgen suspendida en el aire, y con voz sensible, ella le decía: «Hijo, búscame en este pueblo». De conocerla, Tezcatli ya la conocía, porque dijo que en 1519, durante la retirada española en la noche triste, distinguió su figura allá lejos, en medio del cerro, tutelando a su gente acompañada de un caballero, que no era otro que Santiago el Matamoros, patrón de las Españas, que en lo apretado de la batalla echaba tierra a los ojos de la muchedumbre de indios que cercaban a los conquistadores. Entonces creyó Tezcatli que la señora se mostraba con el rostro encendido y que se atareaba en ayudar a los acusados, porque eso era natural. Cuando él la encontraba 2 años después en su ruta diaria, su gesto en cambio era apacible y de tanta naturalidad sus movimientos, que él la saludaba como si fuera de carne y hueso, una persona que quién sabe por qué causas le pedía a él que la buscara, y hasta le daba instrucciones de por dónde debía emprender el hallazgo. Tantas veces le salió la aparición al paso que Juan Tezcatli descreyó de la casualidad. Tras cavilar durante semanas y acaso meses, típico del temperamento mexicano, decidió por fin comunicar el suceso a los religiosos de San Francisco de Tacuba. Ellos, desde luego, lo escucharon con suspicacia y procuraron convencerlo de que la fantasía llega a ser tan poderosa que reviste los sueños de realidad. Que mejor se olvidara de tantos cuentos, le dijeron, que trabajara y se encomendara. Inclusive, lo amenazaron con ser castigado si volvía a perturbarlos con la misma demanda de que la susodicha señora pedía ser hallada en alguna parte del rumbo. Por muchos días más, continuó el cacique pasando por el lugar, y según la costumbre, ella persistía con que escarbara y que encontraran su imagen. Juan no se atrevió a decirlo otra vez a los frailes por temor al castigo. Ni siquiera lo comunicó a sus parientes, y aprendió a sobrellevar la visión como si se tratara de una segunda naturaleza. Las señales, sin embargo, brotaron y se multiplicaron a su pesar. Cuando se edificaba la iglesia de Tacuba, subió Juan a lo alto de una columna y cayó desde arriba. Quedó medio muerto ahí, sin sentido, tirado en medio de los materiales de construcción, y todos creyeron que no pasaría la noche. Los frailes, al verlo agónico, le ungieron los óleos. Lo llevaron de regreso a su casa, y en medio de su agonía esa misma noche, se le apareció la Virgen de los Remedios, tal y como estaba acostumbrado a reconocerla en el cerro de Totoltepec. Además de consuelo, le dio la señora una banda milagrosa para que se la ciñese como pretina. Y apenas ponérsela, Juan Ceteutli sintió que el alivio le entraba al cuerpo sin que dejara rastro de dolores ni ninguna herida. Ante la admiración general, caminó sano y salvo al día siguiente una legua, hasta el pueblo de Tacuba, para comunicar la noticia. Demudados, los frailes le preguntaron qué prodigio era aquel que lo había sacado de la agonía, y Juan, enseñándoles la cinta sanadora que llevaba atada, les narró lo sucedido en su casa, pero todo quedó consignado sin mayor trascendencia en la memoria de sus parientes. Días después, vino a repetirse la escena de la aparición en Totoltepec, entonces región arbolada, a donde iba a cazar. Allí, debajo de un maguey, por fin encontró él mismo la imagen y en medio de un tierno temblor, provocado por su sorpresa, le dijo a levantarla de entre la tierra para envolverla en su tilma, como si ocultara un tesoro. No estás aquí bien, señora. En mi casa estarás mejor. Allá yo te serviré con reverencia. Y allá, oculta a ojos extraños, quedaría Nuestra Señora de los Remedios en casa de Juan Ceteutli durante unos 10 o 12 años, donde la ofrendaba con tortillas, con huevos y chimole, porque de tanto mirarla en el cerro, creyó que la Virgen comía igual que hablaba, o se desplazaba como persona. La Virgen, a pesar de tantos cuidados, no mostraba intenciones de permanecer encerrada. Ella insistía en darse a conocer y en ser venerada. Por eso, en uno de sus descuidos, se le escapó del jacal a don Juan e inexplicablemente fue a parar otra vez al pie del mismo maguey, donde él volvió a encontrarla sin ninguna dificultad. ¿Por qué saliste de mi casa?, le dijo a la Virgen, si mi familia y yo te hemos buscado con dolor. Y la reprendió con modestia el cacique al desenterrarla de nuevo. ¿Qué? ¿Te faltaba algo? Si cometimos alguna falta, nomás dímelo, yo la remediaré. Como la Virgen no respondió, don Juan dio por hecho que no solo accedía a ser removida de allí, sino que podía llevarla consigo otra vez a su casa. Redobló sus ofrendas alimenticias con frutas y le sirvió agua en un tecomate para que no pasara necesidades. En su simplicidad, creyó el mexicano que de veras estaba viva y que comía, porque cuando menos lo pensaba, ella otra vez se le desaparecía. En vista de que empeoraba ese juego de perderse y encontrarla, determinó Juan encerrarla cuando salía en una caja con llave. La Virgen de los Remedios, no obstante, la abría y otra vez escapaba al maguey cuando él se encaminaba a Tacuba. Del maguey la regresaba, otra vez el candoroso cacique, que por más que pensaba, no atinaba a concebir lo que la Virgen deseaba y tampoco adivinaba que lo que quería era tener su templo. de tanto ir y venir de la casa al maguey, Ceteutli, al tiempo, dedujo que en las fugas había un misterio que rebasaba su entendimiento. Finalmente, acaso aconsejado y cavilado largamente, viajó a México en pos de don Álvaro de Tremiño, maestre escuela de la catedral. A él le refirió con sencillez lo que le pasaba. Y entre curioso y creyente, Tremiño accedió a regresar con él para mirar por sí mismo la imagen y disponer lo que podría hacerse al respecto. Le bastó mirar la imagen de la Virgen y del Niño para reconocer que a pesar de su extrema pequeñez, había majestad en ellos. Le pareció además que no arriesgaba su autoridad al publicar la versión de Ceteutli y desde entonces, con facilidad digna de su graciosa figura, la Virgen de los Remedios fue expuesta al público para ser venerada, lo que vino a causarle a Ceteutli tantos perjuicios que él mismo ya no podía vivir en su casa a causa de los peregrinos, por lo que rogó a Tremiño que construyera una ermita adecuada y digna de su reverencia. Nada más sacarla de ahí, para que el cacique quedara ciego y tullido. Lejos de acudir al auxilio probado de la Señora de los Remedios, el indio fue llevado por sus familiares al Tepeyac, seguros de que la guadalupana lo aliviaría de su mal. Dicen las crónicas que más se aclaraba su vista cuanto más se acercaba a la imagen, y que una vez hincado ante ella, con la salud recobrada absolutamente, Nuestra Señora de Guadalupe le reclamó, acaso en nombre de la de los Remedios. ¿A qué vienes a mi casa si me echaste de la tuya? Agradecido y arrepentido, sabiendo de qué le hablaba, Juan entendió que no era ermita lo que quería la señora, sino un verdadero templo. Cuando al fin se determinó construirlo, todos los años en que duró la labor, en la víspera de San Hipólito Mártir, fecha en que los españoles ganaran México en 1521, muchos resplandores e incendios surcaron el cielo, en honor de la que sin tardanza se entronizó entre españoles como la generala del virreinato. Los naturales tapizaban el suelo con ramas de tule y el viento en su honor traía el son de chirimías y de trompetas alrededor de una iglesia que albañiles y peones iban labrando como si fuera un telar. Asegura la leyenda que una vez concluido con las dificultades del caso, llegó por fin a su altar la Virgen de los Remedios, sostenida por dos ángeles, que la colocaron en el sitio donde aún se venera. Nunca llegó su culto a competir con la popularidad de la guadalupana. Pero el pueblo de México la invoca con devoción respetuosa. Y aún en nuestros días, penden en su santuario y en los árboles aledaños millares de exvotos de peregrinos agradecidos. sus fiestas anuales, se realizan con puntualidad. Y sobre todo, asombra que las mujeres le ofrenden sus cabelleras por el bien recibido.
Desde el principio del tiempo, la mujer y su obra son pilares que sostienen el templo de la historia. Mujeres y diosas. Por Marta Robles.